con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Hoy abordaremos un tema sustantivo para el país y para todos los ciudadanos que, independientemente de dónde vivan, crean en la importancia de la legalidad y el cumplimiento de las leyes. En este programa hablaremos sobre el Estado de Derecho en Jalisco, entidad federativa que nuevamente reprobó respecto a otras. Según el índice del Estado de Derecho, pues Jalisco quedó con una calificación de 0.38 a nivel nacional en la escala del 0 al 1. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. En Jalisco, como en todo México, el Estado de Derecho es esencial para la democracia, el respeto a los derechos humanos, la solución de los problemas públicos más importantes, la separación de poderes y la legalidad en las acciones que emprende el gobierno. Sin embargo, recientes eventos han puesto en entredicho la solidez de estas premisas. Por ello es fundamental que los ciudadanos hagamos valer el que las autoridades salientes y entrantes digan que protestan guardar la Constitución y sus leyes, sino que el pueblo sea quien los demande. Así que es tiempo de demandar el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho por parte de todas las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en México, Jalisco y sus municipios. Así que escucha este programa especial y participa con tus opiniones y preguntas en Agenda Local.
Muy buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que hacemos con mucho agrado para usted y que, como bien sabe, pues es un foro, un espacio que tenemos con la intención de construir ciudadanía, de analizar las políticas públicas, los temas de interés, los programas de gobierno, algunos temas de coyuntura que impactan obviamente a todos nosotros como ciudadanos y, bueno, el rol de las autoridades gubernamentales en este sentido. Así que el día de hoy, con un programa que nos resulta muy pertinente, ya usted escuchó la cápsula contextual, hablaremos hoy sobre el Estado de Derecho en Jalisco, tema importante. Ahorita platicaremos qué es el Estado del Derecho y por qué es clave para analizarlo en nuestra entidad federativa. Pero bueno, le da la bienvenida a este micrófono y le agradece el favor, su atención, su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien, como igualmente lo hace cada semana, también agradezco mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar, no solamente ustedes hoy en vivo este sábado por compartirnos su tiempo, sino también quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa, los domingos a las 11 de la mañana, aquí mismo en la retransmisión de Agenda Local, y de igual forma quienes nos hacen el favor también de compartir su tiempo y escuchar a través del podcast en Nutristema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir Agenda Local. De igual manera, como siempre, agradecer el apoyo que nos da todo el equipo para que este proyecto y este espacio sea posible. Luz Balanea, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, en este caso Saúl Reveles, ahora en controles, y de igual manera Alejandro González con la cápsula contextual, WhatsApp y Telegram también ya. Todos aquí listos, junto con un servidor, repito, Enrique Rodríguez Magaña, puestos y dispuestos para llevar un programa más de Agenda Local en vivo con usted. Y le decía, el tema que platicaremos esta mañana es el Estado de Derecho en Jalisco, y para ello ya nuestro invitado está listo ya para empezar a platicar sus puntos de vista. Antes déjeme recordarle que, como ya sabe, tenemos un libro, siempre recomendamos aquí, fomentamos la lectura en Agenda Local y recomendamos algún libro, algún PDF que usted pueda descargar de manera gratuita desde el link que le compartimos. Y que dicha publicación tenga que ver con el tema que abordamos. Así que esta mañana la publicación, el librito que le estamos compartiendo, se llama Estado de Derecho y Democracia. Es una publicación de Jesús Rodríguez Cepeda, es una publicación del INE. Si le interesa este libro, este cuadernillo editado por el INE, que se llama, repito, Estado de Derecho y Democracia, con mucho gusto usted nos dice por WhatsApp y Telegram, nos manda su mensajito y Alejandro aquí le pasa el link para que usted pueda descargar de forma gratuita dicha publicación. Le recuerdo las líneas telefónicas y el WhatsApp. Líneas telefónicas para sus preguntas y llamadas: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Se lo repito, para sus puntos de vista, opiniones, preguntas, dudas, comentarios: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los números habituales y de siempre. Y en WhatsApp y Telegram, para donde podemos también recibir sus preguntas, comentarios, opiniones y compartirle vía WhatsApp solamente y Telegram el link para que descargue esta publicación sobre el Estado de Derecho y la Democracia, perdón. Usted puede tenerlo a través del 33-11-55-19-62, exclusivo WhatsApp y Telegram. Se lo repito, 33-11-55-19-62. Aclarado todo esto, como siempre le digo, se acaba la sección de comerciales, así lo manejo siempre yo, a manera de hacerlo amable todo este espacio. Ahora sí, déjeme formalmente dar la bienvenida y adentrarnos en el tema. Se encuentra con nosotros el doctor Héctor Ruiz López. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, principalmente del CUCEA, quien ya está con nosotros, por cierto, doctor en Estado de Derecho. Así que muy ad hoc para que platiquemos sobre el tema del Estado de Derecho. Héctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local. Bienvenido, muy buenos días.
Estimado Enrique, buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Agradecido por la invitación para poder charlar acerca de este tema tan interesante e importante para la sociedad y para México.
Pues bueno, si nos lo permites, vamos empezando ya en la discusión del tema. Ya estaremos más adelante compartiéndote los puntos de vista, preguntas y dudas que tiene el auditorio respecto al Estado de Derecho en Jalisco, cómo andamos en el cumplimiento de las leyes, en las normas. Ya decía Alejandro en la cápsula contextual, luego llegan las autoridades, siempre dicen protesto, cumplir, hacer cumplir las leyes y la constitución, y si no, que el pueblo me lo demande, y bueno, queda más en la semántica y la retórica, ¿no? Pero ya veremos ahorita si lo hacen o no lo hacen, pero empecemos por, yo no sé si es lo más sencillo o lo más fácil, Héctor, trátanos de compartir tu punto de vista. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Cómo deberíamos entender el Estado de Derecho?
Bueno, en una definición simplista, claro, para que la puedan, no tan de corte académico, podríamos decir que el Estado de Derecho es entendido como aquel régimen de tipo político, un sistema político, en donde el ejercicio del poder, entiéndase las instituciones, los gobernantes, las personas que se encuentran en frente de o a cargo de el gobierno, así como los ciudadanos y la iniciativa privada de empresas, están sujetos y condicionados a cumplir con las normas jurídicas. Entiéndase, nadie ni nada por encima de las leyes o de las normas. Nadie ni nada por encima de la Constitución. Hoy en día, en una definición ya más moderna, se habla sobre el Estado constitucional del derecho. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano, si tuviéramos la famosa pirámide Hans Kelsen, la Constitución es la norma suprema. No hay ninguna otra norma que se encuentre por encima de la Constitución. De ahí derivan todo el resto de normas. Y entonces ni el presidente, ni los gobernadores, ni nadie deben ni deberían de estar por encima de la Constitución. Y todos deberíamos, todos por igual, clase gobernante, ciudadanos, empresas, ricos, pobres, etcétera, etcétera, debemos de cumplir estrictamente lo que dicen las normas. Espero haber sido elocuente a la hora de explicar esta definición.
Yo digo que sí, pero bueno, habrá ahorita a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas. En principio, bueno, ya nos queda claro que es el Estado de Derecho, y en esa lógica te plantearía, ¿por qué es importante para el poder, para el buen desarrollo de un país, para el buen desarrollo de un estado, una entidad federativa y de los propios municipios? ¿Por qué es importante que se respete, que se cumpla y que se haga valer el Estado de Derecho?
Bueno, en una nación donde no se respetan las normas y las leyes, donde la autoridad o la clase gobernante hace y ignora las normas e impone su voluntad por encima de las normas, lo que hace es ahuyentar a los inversionistas. Recordemos que la economía se mueve gracias a las inversiones nacionales y extranjeras, al intercambio, y ahora que vivimos más en un tema de globalización de los mercados, dependemos mucho del intercambio comercial que tenemos con otras naciones y con otros países, constantemente estamos exportando e importando mercancías y nuestra economía se sostiene en esa certeza que puede dar. Entonces, cuando en una nación no se respeta el Estado de Derecho, lo que hacen los capitales, lo que hacen los empresarios es huir de esa nación o de ese Estado porque corre riesgo su capital de inversión. Caso concreto, Venezuela, cuando se empieza con estos gobiernos de corte autoritarios a imponer por encima de las normas, entonces lo que hacen los capitales es huir. Y entonces lo que como consecuencia lo que pasa es que las economías se vienen para abajo y hay tremendas crisis económicas, devaluaciones, y ahí tenemos pues un claro ejemplo de lo que podría suceder. Por eso es importantísimo que el gobierno dé certeza y claridad de que se va a respetar las normas, porque esto termina por ahuyentar las inversiones.
Hablar pues del Estado de Derecho puede sonar muy complicado, Héctor, amigo radioescuchas, porque obviamente decimos el cumplimiento de las leyes, las normas, reglamentos, disposiciones administrativas, y digo que puede sonar complicado porque obviamente uno da por hecho de que siempre se cumplen, o que sí, todo el mundo tiene que cumplirlas, ¿no? En la práctica la verdad es que eso sucede de manera distinta, permítanme ponerlo así, a reserva de lo que ustedes opinen. Y un ejemplo claro es que a veces nos andamos nosotros mismos quejando de que la autoridad no cumple con ciertas obligaciones que tiene y que debería de hacerse, o bien hablamos de ciudadanos que infringen la ley, que no cumplen con las leyes y que no hay nadie que los sancione y demás, ¿no? Recientemente acaba de salir un análisis sobre un indicador, el índice de Estado de Derecho, que mide cómo se da este cumplimiento en las entidades federativas del país. Y pareciera, Héctor, a reserva de lo que nos comentes, que no le fue muy bien a Jalisco, para variar, o para no variar, de nueva cuenta, no le fue nada bien a Jalisco en este rubro, ¿no? ¿Cómo lo viste?
Claro, comentarte pues, añadiendo un poco a tu pregunta anterior, ahorita te contesto esta.
Claro.
También es importante que se respete el Estado de Derecho por las personas, simple y llanamente, porque se respete la legalidad de la actuación en una nación donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay certeza jurídica, por ejemplo, de tus posesiones, donde pueden llegar y expropiarte o quitarte tus bienes. Eso es riesgoso y es peligroso, ¿no? Viviríamos entonces en un gobierno autoritario. Ahora, sobre el informe, pues comentarte que efectivamente hay una organización de carácter internacional que desde el 2018 ha venido aplicando un estudio al cual le llaman Índice de Estado de Derecho en México. Es World Justice Project quien viene aplicando este, y en el caso de Jalisco, pues efectivamente no nos fue nada bien, porque estamos rezagados. Voy a explicar. Este estudio, este indicador, lo dividen en ocho factores, que son los que miden el Estado de Derecho. El primero de ellos es el límite al poder, entiéndase pesos y contrapesos, si realmente existe independencia entre los tres poderes clásicos que conocemos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es decir,
la división de poderes.
La división de poderes, tal cual como la conocemos. El segundo factor es la ausencia de corrupción, es decir, qué tan corrupto es la nación o el estado en cuestión, porque este índice mide por estados, es decir, qué tan corruptos se perciben los ciudadanos. A veces tenemos conductas que las vamos normalizando, no sé, desde cuando hay personas que son paradas por alguna infracción de carácter vial y se les hace ya muy normal decirle, pues dale un dinero para el refresco y que nos deje ir, ¿no? Ese tipo de, o cuando vamos a hacer algún tipo de trámite que queremos agilizarlo, ya estamos buscando la ventaja, ¿quién nos puede agilizar el trámite a cambio de algún tipo de propina? Son conductas corruptas que no deberíamos normalizar y que no son correctas, ¿no? El tercer factor es el gobierno abierto, ¿qué tan transparente se perciben los gobiernos en su ejercicio? ¿Dan cuentas claras? ¿Rinden cuentas claras. El cuarto factor son los derechos fundamentales, es decir, se respetan los derechos humanos de las personas, la dignidad de las personas. El quinto es el orden y la seguridad, qué tanta seguridad se percibe en la nación, en el estado. Hay estados, por ejemplo, Zacatecas o Guanajuato, donde se ha incrementado notoriamente, también Jalisco, notoriamente la inseguridad. El sexto es el cumplimiento regulatorio, es decir, qué tanto se respetan las normas en los estados, la regulación. El séptimo sería la justicia civil y el octavo la justicia penal. Bueno, en el caso Jalisco, todos estos, en términos generales, salimos en el lugar número 26 de las 32 entidades federativas.
26 de en el caso, en el lugar 26 de todo el país.
Es correcto. De los 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, nos encontramos de los últimos lugares, en el último tercio, en el 26, con una puntuación de 0.38. Hay que decir que este índice se mide del 1 al 0, es decir, mientras más te acerques al 1, estarás mejor evaluado, mejor calificado, y mientras más te acerques al 0, estás peor evaluado, ¿no? En términos generales, como ya dije, estamos en el lugar 26 de 32, cuando la media nacional es de 0.41 y nosotros tenemos 0.38. ¿Dónde salimos peor evaluados como estado? Bueno, en cuanto a la división de poderes o el límite al poder, estamos en el lugar 19 de las 32 entidades federativas. En cuanto a ausencia de corrupción, estamos en el lugar 27, ya de los últimos lugares. O sea, Jalisco es percibido como uno de los estados más corruptos de todo el país. Estamos hablando situado en el 27 de 32. En cuanto a gobierno abierto, creo que es donde mejor nos va. Estamos en el lugar número 17 de las 32 entidades. En cuanto al respeto a los derechos fundamentales, en el lugar 22 de 32. En cuanto al orden y seguridad en el estado, estamos en el lugar número 20. En cumplimiento regulatorio, en el 21. Y en justicia civil, entiéndase, todos los conflictos que llevamos a los tribunales y si se respeta o no las demandas, si se hace valer los derechos en cuanto a las personas, en cuanto a ti y a mí, a los ciudadanos, en el lugar número 18, y en justicia penal en lugar 25. Entonces, sí, creo que de acuerdo a este índice, la verdad es que Jalisco no estamos bien evaluados, no estamos bien valorados, y sí somos una de las entidades federativas con peor calificación en cuanto al Estado de Derecho.
Pues muy grave, estimado Héctor, a reserva de, como por ahí diría el clásico, que alguien tenga otros datos, entonces sí está muy, muy mal parado Jalisco en esta dinámica. Si me lo permites, tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma y regresamos ahorita platicando contigo, Héctor, y con los amigos radioescuchas, con mucho gusto un rato más sus preguntas y opiniones. Estamos hablando esta mañana sobre el Estado de Derecho en Jalisco con el doctor Héctor Ruiz López, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando con el doctor Héctor Ruiz. Perdóname, López, iba a estornudar, discúlpame, Héctor, discúlpame, amigo, escuchas, pero bueno. Héctor Ruiz López, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, platicando esta mañana sobre el Estado de Derecho en Jalisco. Y bueno, ya nos hiciste el favor en el bloque anterior de compartir tu punto de vista, de darnos los datos oficiales que hay en este indicador nacional. Bueno, es un indicador internacional que mide a México por estados. Cabe señalar y recordar, amigo, escucha, este indicador, los datos que nos pasaba ahorita el doctor Héctor Ruiz, vienen la medición de los estados del país. Y bueno, Jalisco, ¿me recuerdas, por favor, Héctor, que estamos en el lugar número 26 a nivel nacional? 26 de 32 en el ámbito nacional. Así está Jalisco en materia de Estado de Derecho. Pero bueno, pero prácticamente, esto digo, no quiero sonar de alguna manera que ya se baja la cortina en los gobiernos o mucho menos dramático, pero pues prácticamente dudo que estas autoridades presentes, municipales, estatal, el Congreso del Estado, difícilmente creo que estas autoridades vayan a generar cambios sustantivos en materia de Estado de Derecho. Aquí la apuesta sería que quienes van a llegar realmente se aboquen a ver en qué rubros andamos mal, que ya los mencionaste, en qué rubros andamos mal, sobre el tema de la corrupción, que me recuerdo el que mencionaba Héctor, la corrupción, el tema de la el no respeto a los derechos humanos, el incumplimiento de las normas de los que mencionabas. Y bueno, las siguientes autoridades tendrían que abocarse a tratar de hacer mejores cosas, creo yo, no por mejorar el índice y la calificación, sino simplemente para que estemos mejor como ciudadanos. ¿O tú cómo lo ves, Héctor?
La calidad de vida. Digamos que lo contrario al Estado de Derecho sería un gobierno autoritario. Y lo que creo que los ciudadanos pretendemos o queremos como mexicanos o como jaliscienses es alejarnos de un gobierno autoritario y más bien acercarnos a un gobierno de carácter democrático. Lo acabamos de ejercer hace pocos días, donde gran parte de los mexicanos acudimos a votar, a elegir nuevas autoridades, como bien lo mencionas, que en los próximos meses estarán tomando las riendas ya sea de los estados, los municipios o incluso del país. Un dato adicional, el World Justice Project, este indicador también mide a nivel internacional. Desde el 2015 se aplica a 180 países y en el caso de ya el estudio concentrado y dividido por estados es desde el 2018 en el caso mexicano, que es donde ya dijiste efectivamente o ya mencionamos que no salimos muy bien evaluados en algunos rubros, principalmente Jalisco en temas de corrupción y en temas de justicia penal. Sí estamos mal valorados o evaluados, ¿no?
Pues creo que ninguno, Héctor, porque si puse atención bien a lo que tú mencionabas, creo que en el de los 8 criterios el mejor
es gobierno abierto.
Ajá, estamos en lugar, dijiste, 17 de 32 y es en el que estamos mejor, o sea, ni siquiera entre los 10 mejores, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ser ahí conformistas y buscar que las cosas mejoren radicalmente para bien de los ciudadanos, como decías, ¿no? Todo conlleva la calidad de vida y el tipo de gobiernos e instituciones. ¿Cómo hacer, Héctor? ¿Cómo, como especialista, por tu conocimiento, por tu expertise que manejas el tema, si estuviera en ti darles el ABC, las recomendaciones para las autoridades electas, qué es lo que tienen que hacer? Quienes van a ser los nuevos diputadas y diputados locales del Congreso del Estado, qué es lo que tienen que hacer las nuevas autoridades municipales, el nuevo gobernador del Estado, qué tendrían que hacer para obviamente mejorar el Estado de Derecho en Jalisco en general. Y también al último te diría, ¿y qué nos toca a nosotros como ciudadanos también hacer? Porque obviamente esto es un binomio donde todos somos corresponsables, no nada más el gobierno.
Coincido contigo en esta parte que dices que somos corresponsables, autoridades y ciudadanos, y comenzaría por contestarte la segunda pregunta antes que la primera. Como ciudadanos nos toca exigir a las autoridades, observarlas, es decir, exigir rendición de cuentas, estar atentos. En la democracia no solo es ir a votar cada 3 o 6 años, sino constantemente estar exigiendo a las autoridades buenos resultados, exigir que rindan cuentas y que las acciones, ya sea políticas públicas, programas, incluso los nombramientos, que es un tema que ahorita me gustaría tocar respondiendo tu segunda pregunta, que sean los adecuados, los idóneos, ¿no? Hemos normalizado como sociedad, hemos dejado pasar y nos hemos acostumbrado a que quienes son los que toman decisiones terminen por nombrar a personas en los cargos, no en base a su mérito, es decir, ni a su formación, ni a su experiencia, ni a sus resultados, sino más bien al compadrazgo o ven la nómina, ahorita que va a haber cambio de autoridades, ven a las nóminas de los gobiernos, ya sea del Estado, de los ayuntamientos, incluso de la propia República, los ven como un sistema de botín, ¿no? Como un botín, ya gané, voy a nombrar o voy a poner al frente de esta institución, de esta secretaría o de este cargo, a la persona que me apoyó en campaña, que estuvo en el semáforo, que estuvo apoyando, y sin valorar antes si realmente cuenta con el mérito suficiente como para desempeñar ese cargo o ese puesto. Y también desplazando a personas que quizás tienen toda la experiencia y todo el conocimiento, así como toda la formación profesional, como para desempeñar el cargo. Estoy demeritando su experiencia y estoy al desplazarlo, nada más con el argumento de que viene otro equipo que sí me apoyó. Entonces es preocupante esto que se da cada 3 o 6 años. Por eso es importantísimo que una de las primeras recetas es que se implementen los servicios civiles de carrera. La profesionalización de los servidores públicos es importantísimo. Hay estudios serios en los cuales nos dicen que para poder dar buenos resultados en la gestión pública es necesario contar con un núcleo de personas profesionales, expertas, preparadas, no con el compadre, no con el amigo, no con el que me ayudó en la campaña, ¿no? No con el que estuvo ayudándome en la campaña. Es importantísimo que quienes son los tomadores de decisiones sean personas idóneas. Ahora, en cuanto a qué debe de hacer, por ejemplo, el Congreso del Estado, pues en Jalisco, de acuerdo a los últimos datos que yo tuve acceso o que reportan los medios de comunicación, pues vamos a tener un congreso atípico que no hemos tenido, yo creo que en muchos años o nunca. Jalisco por primera vez va a tener un congreso dividido donde ninguna fuerza en particular tiene mayoría por sí sola. Por ejemplo, el congreso que saliente, el partido Movimiento Ciudadano tiene mayoría simple y con pocos votos de la oposición, ya sea del PRI o del PAN, obtenían la mayoría calificada. En esta ocasión, de acuerdo a los resultados del Instituto Electoral, pues, por ejemplo, si lo manejáramos como alianzas, Morena y Aliados, que son el Partido Verde, el PT, Futuro y Hagamos, entre ellos van a tener 19 legisladores, que son exactamente la mitad, el 50% del Congreso. Recordemos que el Congreso está compuesto por 38 diputados. En el caso de Movimiento Ciudadano, solos, tienen 11 diputados, 11 legisladores solamente. Y en el caso de el PRI y el PAN, por ejemplo, el PAN tiene 5 legisladores y el PRI va a tener 3. Entiéndese, en conjunto esta alianza va a tener 8. Si para nombrar a las nuevas autoridades que estarán al frente, no sé, vamos pensando en la Contraloría del Estado, vamos pensando en la Fiscalía General del Estado o en la Fiscalía General Anticorrupción, se necesita construir, es decir, hacer políticas, construir acuerdos, donde se necesitan las 2/3 partes de los integrantes o de los miembros presentes del Congreso. Decíamos hace rato, si mi mente no me falla, más o menos son 26 votos, 26, 27 votos los que se requieren para hacer estos nombramientos. Evidentemente, Movimiento Ciudadano, y aunque le apoyara el PRI y el PAN, a Movimiento Ciudadano no logra construir por sí solo estos partidos, esta mayoría calificada. Entonces se requiere hacer acuerdos, consensos, y es importante porque la rendición de cuentas son equilibrios, en los equilibrios del poder. Es decir, no ver todos los cargos ni todos los puestos como magistrados, no sé, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o incluso el Instituto Electoral del Estado. O si me apuras, ahí también está el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Son tantos nombramientos que vienen, desde los cuales como ciudadanos podemos ir exigiendo a las autoridades que tengan buenos resultados y que rindan cuentas. Que quienes actúen mal, que sean castigados.
Fíjate que,
conforme a las normas.
Fíjate que revisando los datos esos que estás comentando ahorita, de la integración del próximo Congreso del Estado y que tendrá que hacer varios nombramientos que ya referiste, los nuevos magistrados que van a entrar, el fiscal anticorrupción, el fiscal general del Estado, quien esté en la Contraloría, etcétera, lo que ya referiste, pues, para no repetir todo eso, y que, como se mencionaba, si entendí bien, se requieren las 2/3 partes del Congreso del Estado, es decir, más o menos mencionaste 27, necesitan 27 votos en un mismo sentido de los 38 que va a haber. Con los números que nos estás dando, Ya nos advertías, y atinadamente, por sí mismo solo, en Movimiento Ciudadano, que es el que va a tener más diputados de manera individual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que no, a ver, o es Morena.
Son 11 de Movimiento Ciudadano y 10 de Morena.
Y 10 de Morena, ok. Entonces, ninguno de los dos va por sí solitos, claro, tienen aliados, pues, pero por sí solitos ninguno de los dos puede sacar los nombramientos, por principio de cuentas.
Es correcto.
Segundo, difícilmente se van a poner de acuerdo ellos dos, entre ellos, ¿no? Y aunque se pusieran de acuerdo ellos dos, tampoco les dan los 27. Entonces, al final sí va a generar un tema de pesos y contrapesos fuerte, todos los demás partidos que están en la ecuación aquí, como el caso del el Verde, el PT, Futuro, Hagamos, PAN, PRI, pues van a tener, van a jugar un papel de el famoso partido bisagras, ¿no? Viendo para dónde van a estar en las negociaciones. A lo mejor alguno de nuestros escuchas va a decir qué flojera eso porque va a complicar las cosas, pero también yo quiero apostarle en tratando de encontrar el lado positivo y el cómo sí las cosas, va a obligar a que sean mejores negociaciones, no necesariamente reparto de cosas para que todos queden satisfechos. Mejores negociaciones y quizás eso pudiera ayudar a que se cuiden más los perfiles, ¿no, Héctor? De quienes llegan, que también es un riesgo que tú advertías.
Claro, bueno.
Digo, si lo hacen de manera correcta, ¿no? Si nomás van a andarse repartiendo entre cuates, de con que a ti esto, el otro, y pues y cada quien ponemos uno, pues no, se va a complicar igual.
Por eso mencionaba que es como me preguntabas, ¿cuál es la receta? Bueno, la receta es que los nombramientos que se tengan que dar, que sean en base al mérito de las personas y no en base al compadrazgo, a la afiliación política o al apoyo. Esta división en el Congreso, ya veremos, estaremos quizás platicando en 3 años de los resultados, seguramente obligará a que tanto las fuerzas políticas ahí representadas y principalmente Movimiento Ciudadano, que si es que se ratifica o no pasa nada pues con la impugnación que presentará, según entendí, Morena y aliados a la elección, si no pasa nada, pues tendrán que hacer mucho oficio político para convencer el apoyo de construir estas mayorías calificadas, ¿no? Que ya decíamos son 26, 27 votos. Es necesario. Y ojalá, como bien dices, no se convierta en esto en un simple reparto de cuotas, sino que iguates, sino que simple y llanamente se convierta más bien en una rendición de cuentas, es decir, que no solo una fuerza política nombre a sus afiliados, a sus amigos, sino que simple y llanamente que los que nombren sean las personas idóneas. En Jalisco es rico, tenemos una de las universidades más importantes en el país, llena de gente muy capaz, que puede desempeñar cargos muy dignos en términos de todos los que están por nombrarse. Y yo estoy seguro que jugarán un papel. Hay gente muy destacada, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de las otras instituciones. Y incluso Jalisco aporta a la nación. Estoy seguro que más de alguno participará también en el gobierno federal, ¿no? Caso distinto, por ejemplo, a nivel federal, el Congreso Federal habrá una aplastante mayoría donde casi por sí solos van las fuerzas de la famosa 4T, van a construir las 2/3 partes del Congreso y van a poder hacer los nombramientos o las modificaciones incluso a la Constitución. Eso sí es un poco preocupante que una sola fuerza política pueda hacer y deshacer, ¿no?
Bueno, pues vamos a la pausa, dejamos aquí el comentario, vamos a la pausa del programa y regresando, Héctor, le empiezo a dar salida a las participaciones del público porque son vastas y la verdad con perspectivas muy interesantes que da casi cada una de ellas hasta para programas propios, pero bueno, vamos a la pausa y volvemos aquí en Agenda Local. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones, mismas que agradezco todas y cada una de ellas. Ya sabe, si usted lo que le interesa es que le pasemos el link para que usted pueda descargar de forma gratuita la publicación del INE llamada Estado de Derecho y Democracia, publicación de la autoría de Jesús Rodríguez Cepeda. Con mucho gusto nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62 y con mucho gusto le pasamos aquí a Alejandro González, me hace el favor de pasarle el link para que usted pueda descargar dicha publicación del tema que estamos abordando. Y participaciones, puntos de vista, opiniones, preguntas, con mucho gusto las recibimos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, así como también en el propio WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Déjame, te voy planteando, Héctor, lo que nos están compartiendo los radioescuchas, por favor, por acá. La verdad es que son planteamientos muy interesantes, algunos comentarios, otras preguntas, pero planteamientos muy, muy interesantes, que te decía, algunos de ellos dan hasta para un programa completito, pero bueno, tratemos ahí de abordarlos todos. Por acá, por ejemplo, nos dice Edith González Núñez, nos dice, buenos días, con respecto al Estado de Derecho, pregunto, ¿y cuando un gobierno, te pregunta bien, cuando un gobierno modifica la Constitución a su conveniencia, hay Estado de Derecho? Y en ese caso, ¿qué hacer? ¿Cómo defendernos? Es lo que te pregunta Edith González.
Bueno, una de las características de los, del Estado de Derecho es defender los valores de la democracia, cosa que acabamos de hacer. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas salieron a votar y eligieron a sus nuevas autoridades y a su nueva composición del Congreso. Los ciudadanos decidieron, o definieron, otorgar mayoría simple o calificada en alguno de los casos. Me habla de un supuesto que yo a la fecha en México no he visto, es decir, me está como que se está adelantando a los hechos. Quizás algunos medios ya se están adelantando a los hechos, en el sentido de decir que se va a modificar la Constitución de acuerdo a un a una forma o estilo de pensar. No debería de. El ejercicio de la política es el arte de convencer, de lograr consensos y de pesos y contrapesos, ¿no? Y en este sentido, sí sería preocupante que una sola fuerza política tuviera el poder para poder, ahora sí que valga la redundancia, para modificar la Constitución de acuerdo a una sola visión del país. No todos pensamos igual, no todos creemos en los mismos valores, sin embargo, la mayoría, así dice la democracia, la mayoría de los mexicanos se expresó a través del voto y definieron que así le podrían otorgar la confianza a, en este caso, quiero yo pensar que se está refiriendo a lo que está sucediendo en el gobierno federal, o lo que puede suceder en el gobierno federal, que es la 4T, ¿no? Entonces, habrá que estar a la expectativa de lo que suceda. Quiero yo pensar, de acuerdo a lo que yo me he informado, que en el Senado no necesariamente la 4T y aliados van a construir o van a poder tener por sí solos las mayorías calificadas, las dos terceras partes del Senado, y sí necesitarán de los votos de otras fuerzas políticas, como por ejemplo Movimiento Ciudadano, le puede otorgar o hará esa función de partido bisagra en el Senado de la República, que sí le podré otorgar esta mayoría calificada.
Muy bien.
Espero haber respondido la pregunta.
Muy bien. Y bueno, hay varias, así como Edith González plantea que qué podemos hacer, y hay varios comentarios más que qué podemos hacer para que mejore el Estado de Derecho. Yo creo que va a haber necesidad de, al margen de lo que podamos ahorita abordar, Héctor, y por el tiempo, yo creo que va a haber necesidad de programar, o mejor dicho, de establecer un nuevo programa sobre justamente mecanismos de participación ciudadana, porque dentro de ellos, déjeme decirle, amigo, escucha, hay algunos mecanismos que sí permiten que si nos organizamos como ciudadanos, sí podemos hacer valer estos esquemas institucionalizados que hay ya para que las autoridades ejecutivas y legislativas hagan caso a lo que la ciudadanía pide, ¿no? Pero ya eso lo platicaremos en otro programa, si me lo permite, para no salirme tanto del tema o del espacio, pues, de darle su voz a las preguntas y opiniones. Por acá nos dice Raúl Pérez Olórzano. Buen día. En teoría es clara la Constitución, en los hechos el gobierno es al que le vale la Constitución y es una pena ajena como vivimos en Jalisco, es lo que nos dice don Raúl Pérez Olórzano. Por acá nos dice Guillermo Román. Nosotros los mexicanos tenemos a nuestros ancestros que lucharon para tener y disfrutar la libertad. En este tiempo no tenemos libertad. Las personas salen a la calle con miedo de ser detenidas para revisión de la autoridad federal, estatal o municipal. Yo creo que no deberían de parar a las personas porque no están infringiendo la ley. Los ciudadanos tenemos el derecho, no ejercemos la corrupción, pero también pero hay abuso de autoridad. Saludos, lo que nos dice don Guillermo Román también. Si quieres hacer un comentario, adelante, por favor, Héctor.
Bueno, entonces, el hecho de que tengamos normas no necesariamente quiere decir que se respeten, como bien lo dicen los radioescuchas. Un Estado de Derecho no solo es tener buenas normas que regulen el actuar de las autoridades y los ciudadanos, sino que también estas se hagan respetar. Y en caso de que el tener buenas normas no necesariamente hace que se respeten, que la gente o las autoridades la respeten, sino lo que hace es que exista la posibilidad de ser sancionados, ya sea de forma administrativa, penal, aquellos que infrinjan la norma. Ahí sí estaríamos en camino a un Estado de Derecho ideal.
Por acá nos dice, nos escribe Vane Vega. Saludos, Vane, como siempre, gracias por escucharnos cada sábado. Y nos dice, en Jalisco tenemos un Estado de Derecho, Perdón, leí mal, disculpen, Vane. Dice, en Jalisco no tenemos Estado de Derecho porque Alfaro tiene todos los magistrados y senadores de su lado. Me imagino que te refieres a diputados. Y Vane dice, sí, al plan C, gracias. Es la opinión de Vane Vega. De igual manera, por acá nos llama desde Paramount, California, don José Márquez. Nos manda saludos a todos. Muchas gracias, don José, por escucharnos desde California. Esperemos que tenga un clima usted mucho más fresco que acá con nosotros en el área metropolitana, que vaya calor que hace todavía por estos lados. Pero bueno, de igual manera, por acá nos dice Jan. Te pregunta, mejor dicho, perdón, Jan, ¿qué medio jurisdiccional o no jurisdiccional tenemos los ciudadanos para exigir a las autoridades que pongan a las personas más capaces?
Bueno, se ha trabajado y se ha creado, por ejemplo, el Sistema Estatal Anticorrupción o el Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, les comparto, escuchas, que fui invitado junto con una serie de expertos, tanto de Jalisco como de otras partes de México, a formar el grupo de expertos en términos de profesionalización de los servidores públicos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, la idea es crear un borrador de una propuesta de una ley general del servicio profesional de carrera que haga o obligue de una u otra forma a estados y municipios a crear estos sistemas profesionales de carrera. Entonces, para responder la pregunta, es el sistema estatal y el sistema nacional anticorrupción dan elementos a través de los comités de participación ciudadana, que se supone son los representantes de los jaliscienses o de los mexicanos, para presionar o estar exigiendo a las autoridades que estos nombramientos sean los idóneos. Estamos presionando, estamos trabajando como sociedad civil, como académicos, como investigadores, y se están haciendo trabajos muy interesantes. No los suficientes, pero sí sería una parte o una forma, pues, de exigir, ¿no?, que se vigilen este tipo de nombramientos.
Por acá nos dice... Perdón por interrumpirte, sí. Pero bueno, por acá nos dice Víctor Prado, perdóname, no había visto su apellido, don Víctor, perdóname. Víctor Prado dice, te pregunta, si también te preocupaste cuando por más de 30 años el PRI fue un partido hegemónico y hacía o deshacía como querían las cosas y lo que querían, dice Víctor Prado. Pero bueno, finalmente, en razón de ese comentario que nos hace don Víctor, Héctor, la verdad es que a través de la historia en este país, cuando un partido, llámese como se llame, ha habido unos y otros y otros, cuando un partido tiene las mayorías plenas, totales, absolutas, la verdad es que sí, a veces han cometido excesos, ¿no? Entonces, sí, y ya ha habido alternancias. Y ha pasado exactamente igual, nomás cambia el color, pero las prácticas son las mismas.
Por supuesto, estimado amigo, mira, te comento, ya en alguna otra ocasión he tenido la oportunidad de que me invites a comentar, por ejemplo, el tema de la Constitución, que recordarás que dijimos
así es,
que nuestra Constitución es la más reformada en todo el mundo. Efectivamente, como dice don Víctor, el PRI durante poco más de 70 años tuvo hegemonía en el gobierno, fue el partido hegemónico dominante y quien estuvo gobernando y tenía las mayorías calificadas, y por eso es que nuestra Constitución ha sido reformada en muchas, muchas ocasiones, ¿no? 743.
Muy bien. Si me lo permites, vamos al último corte del programa que nos están aquí indicando y ya regresamos con las participaciones finales de aquí en Agenda Local. Bloque final, si me permites. Continuamos aquí en Agenda Local, bloque final de este programa, platicando con el doctor Héctor Ruiz López, académico de la Universidad de Guadalajara, platicando sobre el Estado de Derecho en Jalisco, en razón justamente de lo que ya comentábamos en el primer bloque del programa, sobre los resultados de cómo le fue a Jalisco en una medición nacional, justamente sobre Estado de Derecho, y que lamentablemente volvimos a reprobar como entidad federativa. Estamos en el lugar número 26 de las 32. Sigamos con las participaciones del público. Por acá dice Hilda Cepeda, la gente piensa que solo los gobiernos son corruptos, pero los tapatíos también somos muy corruptos. Para un ejemplo, la verificación, dando mordidas para pasar la verificación, para realizar trámites, para regular multas, negamos las multas. Los zapatillos y ciudadanos también somos corruptos. Con la basura se dice, no tiren basura, y las personas la tiran, infringiendo la ley. Es la opinión de Hilda Cepeda, ¿no?, que también aborda la lógica del ciudadano, que también contribuye en que las cosas no estén tan bien en materia de este Estado de Derecho. Hugo Villagrana, desde la Ciudad de México, que nos escucha. Saludos, Hugo. Dice, buen día, excelente tema. Por la conformación del Congreso del Estado se tendrá que privilegiar la política y hacer los acuerdos necesarios. Siempre nada de que lo que más le convenga a los jaliscienses. Ojalá y que los próximos diputados locales estén a la altura de lo que necesita Jalisco. Es lo que nos dice Hugo Villagrana. Ojalá, Hugo, ojalá así sea, ¿no? Ojalá que quienes entraron y son electos, pues te escuchen. Por acá nos dicen de igual manera, buen día, una respuesta para la persona que comentó lo del PRI. Un radioescucha le comenta al otro radioescucha que hizo la pregunta. Dice, una respuesta para la persona que comentó el PRI. El hecho de que ellos lo hayan hecho 70 años no quiere decir que ahora que lo hacen los de Morena está bien. Entonces ahí también, no nos deja su nombre, pero también hay el punto de vista, con mucho gusto al aire. Pedro López dice, garantizo que no existe el Estado de Derecho, la impunidad en la ley del gobierno para proteger la impunidad. El mejor ejemplo es el aparente ganador de la elección, Pablo Lemus. Saludos, gracias por Pedro López por su punto de vista también y al aire. Carmen Prisu, también saludos, Carmen, que siempre nos hace el favor de escuchar cada sábado. Le agradezco mucho su preferencia. Nos dice doña Carmen, dice, a mí me molesta que las empresas que llegan al gobierno, a ver, déjelo leo bien, a mí me molesta que las empresas que llegan y el gobierno le da todas las facilidades, terrenos gratis de 10 años en adelante sin pagar impuestos, etcétera, y esas empresas pagan sueldos de hambre, es lo que dice Carmen Prisu. De igual manera, por acá nos dice Fernando González, el Estado de Derecho es cuando se reforman leyes para conveniencia de los derechos de los seres vivos, o sea, de las leyes naturales. Cuando los políticos cambian las leyes en contra de las leyes naturales, no salimos del Estado de Derecho. La opinión de Fernando González, de igual manera. No sé si hasta aquí tengas algún comentario o opinión, Héctor, de lo que nos han referido los radioescuchas.
Bueno, coincido con algunos comentarios. Por ejemplo, los ciudadanos tenemos que poner parte de nosotros, es decir, no normalizar hechos de corrupción en el día a día. A veces hasta hacemos cuestiones que los vemos ya como cotidianas y no está bien, no es correcto, porque nuestras acciones van poniendo el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y entonces en ese sentido vamos distorsionando nuestra conducta como ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer esas acciones como ciudadanos y también exigir como ciudadanos a las autoridades que hagan acciones que estén dentro de las normas y que no se normalicen. Por ejemplo, el tema de las detenciones ilegales, o el tema de la revisión, que le dice la policía, revisión de rutina, oríllese, sin motivo aparente. Efectivamente, las autoridades, las policías, terminan por cometer muchas injusticias en contra de los ciudadanos, ¿no? Y violentando las normas, ya sea por desconocimiento o por dolo, porque me parece que cada día las autoridades están siendo un poco más capacitadas que antes y aún así persisten y siguen insistiendo en violentar los derechos fundamentales de las personas.
Ya estamos prácticamente por cerrar el programa. Hay varias felicitaciones. Están preguntando también dónde te pueden contactar, redes sociales, teléfono, correo electrónico. Héctor, ¿dónde pudieran localizarte?
Bueno, pues tengo mi Twitter, ahora X, si gustan seguirme, es @dr, de doctor, dr, John Bajo o Héctor, ahí podría ser, que me pueden seguir, ¿no? Ahí podemos estar en contacto.
Muy bien, y bueno, últimas participaciones para que el tiempo nos dé. Dice por acá, dice José, claro que tenía que ganar Movimiento Ciudadano, si hubiese sido otro partido, imagínese lo que le sacarían al Faro y a Lemus. Por supuesto que nadie los quiere por autoritarios, recaudadores, y malandrines, es lo que nos dice don José, también que nos hace el favor de llamar para que compartamos su punto de vista al aire, y ya el mismo ya está por acá. Prácticamente hay varias felicitaciones que te mandan decir, algunas no nos dejan nombre, Héctor, pero bueno, yo quisiera ya, prácticamente estamos a 2 minutos, 3 minutos, a lo mucho, 2 minutos de cerrar el programa, pero ¿qué nos toca hacer? Como ciudadanos, salimos ahorita a la calle, termina agenda local, ¿y qué podemos empezar a hacer? 2 recomendaciones, 3 recomendaciones muy rápidas de qué podemos empezar a hacer que contribuya, que impacte de alguna manera en mejorar el Estado de Derecho.
Bueno, yo creo que una sociedad informada, una sociedad educada, formada, es más crítica, y al ser más crítica exigiría a las instituciones que actúen con probidad, con transparencia y con rectitud, ¿no? En ese sentido, yo les invitaría a estar informados, leer noticias. Hoy en día es muy fácil, a través de redes sociales, páginas web, de los diarios, estar informados sobre lo que hacen o no hacen las autoridades, ¿no? Y segundo, existe hoy en día lo que llamamos transparencia y rendición de cuentas. Todas las instituciones están obligadas a rendir cuentas y publicar nóminas, ejercicio de recursos, concursos, licitaciones, etcétera. Entonces hay que fiscalizar desde el punto de vista ciudadano a todas las autoridades. En ese sentido yo los invitaría a estar pendiente, y sobre todo en el Congreso, estar atentos a lo que hagan en el término de los nombramientos que van a suceder seguramente en los próximos meses o años, ¿no?
Desde ahorita incluso ya sacaron convocatorias, Juan, lo recuerdo, que ya quieren empezar ahorita, antes de irse, quieren aprovechar para con las mayorías que hay sacar algunos nombramientos.
Antes de que no tengan las fuerzas suficientes, entiéndase, las mayorías, como bien dices, quieren hacer los nombramientos porque saben que se les va el control.
Muy bien, y bueno, obviamente reitero yo el tema de, creo que la participación ciudadana es importantísima, después de varias participaciones, llamadas y mensajes de los radioescuchas, creo que vale la pena programar en breve un programa especial sobre mecanismos de participación ciudadana, justamente que puedan contribuir con esto que acabas de mencionarnos, Héctor, también factor importante como ciudadanos que podemos sumarle ahí, ¿no?
Por supuesto, y por último agradecerle a todas las felicitaciones que me mencionas que están llegando, muy agradecido, créanme que son temas que nos apasionan y sí, que despierte la sociedad, que esté más activa, más al pendiente. Yo doy, imparto clases y procuro que mis alumnos despertar esa inquietud, ese interés en los asuntos públicos y que no nos llamen apáticos a los tapatíos o a los jaliscienses, ¿no? Sino que seamos gentes activas y que participemos activamente en todos los las cuestiones de tipo ciudadano que existe, ¿no? Parlamento abierto, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, estimado doctor Héctor Ruiz López, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local.
El placer es mío, te agradezco mucho, como siempre, la invitación, la deferencia de tomarnos en cuenta, y estoy a la orden cuando gustes que retomemos los temas.
Muchísimas gracias, y gracias a usted también, amigo, reescucha, tiempo ya de despedirnos, esperemos que el programa le haya gustado, lo recordamos que mañana a las 11 se retransmite el mismo aquí en esta estación para que lo vuelva a escuchar, y nos volvemos a oír la próxima semana aquí en Agenda Local. Muy buen fin de semana y que esté usted muy bien.